Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
En JCPenney tenemos tallas y estilos para todos. Contamos con piezas que se ajustan a ti y a tu presupuesto. Combina unos pantalones cargo con una blusa relajada o eleva tu look con trajes en un sinfín de colores. Descubre nuestras marcas para damas como St. John's Bay y Worthington, disponibles en tallas Petite y Plus. O Stafford y J. Farrar para caballeros, disponibles en tallas Big and Tall. Porque en JCPenney ya comenzó la primavera. JCPenney, tallas y estilos para todos.
Hola, les habla Jorge Ramos, soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, Silvia. Comenzamos con una entrevista a la madre hispana que empezó a purgar cadena perpetua por la muerte de su hija de 16 meses tras dejarla 10 días sin supervisión para irse de vacaciones.
Jorge, el juez que sentenció a Crisel Candelario la reprendió duramente por el abandono de su pequeña y hoy, desde la cárcel de Ohio, donde está recluida, Candelario le contó a Lourdes del Río su versión de lo ocurrido.
Es una historia que ha impactado a todos por su crudeza. Una madre de Ohio que dejó sola a su pequeña de apenas año y medio mientras ella disfrutaba de unas vacaciones de 10 días en Puerto Rico y Michigan. Al regresar, la madre llamó al 911 dando gritos desesperados. Encontró sin vida a la pequeña Yailin tras pasar 10 días sin la atención de un adulto. Estaba cubierta en sus propios orines y heces. Una escena que los policías que llegaron a la escena aseguran nunca olvidarán. Esta semana la joven de origen ecuatoriano fue sentenciada a cadena perpetua. Hoy desde la cárcel justifica sus acciones.
¿Tú eres consciente de que poca gente va a sentir empatía hacia ti porque esa criatura estuvo 10 días solita hasta que falleció? ¿Cómo justificar eso?
Por supuesto, sí, por supuesto que estoy de acuerdo. El mundo, todos tenemos diferentes opiniones al respecto. Pero tengo muchas personas que me conocen.
¿Qué pasó entonces, Cristo? ¿Qué pasó para que tú dejaras a esa niña sola 10 días?
En realidad, bueno, estaba yo cruzando una etapa emocional muy fuerte.
Y no importa cuántas veces le hice la pregunta, la joven madre, hoy convicta, insistió en culpar a sus problemas mentales de lo ocurrido. Por su parte, su madre también pide clemencia.
Doy esta entrevista porque yo necesito que, así como mi hija es señalada por todo el mundo en los actuales momentos, la gente conozca y sea un poco más empática y solidaria, porque mi hija no planificó ni lo hizo esto pensándolo. Ella sufrió un trastorno emocional gravísimo, sin duda alguna.
La señora asegura que su hija llevaba años recibiendo tratamiento por trastornos de ansiedad y depresión. Dice que la familia está devastada y considera que la corte no le hizo justicia a Crystal. La joven opina lo mismo.
Yo entiendo lo que me estás explicando perfectamente y entiendo los retos que puede haber ante un problema de salud mental. Pero estamos hablando de que la niña estuvo 10 días sola, tú estabas de vacaciones, pudiste haber hecho una llamada telefónica para que alguien fuera a chequear a la niña, pudiste haberla dejado con alguien, eso no ocurrió.
Exactamente, no ocurrió. Yo en el viaje yo no era la persona que siempre soy.
¿Pero recordabas que la niña estaba solita en la casa o no?
No.
Pero los policías que encontraron a la pequeña en condiciones infrahumanas, los fiscales y el juez que la sentenció, no lo ven así.
That little baby persevered.
Esta pequeña bebé perseveró, esperando que alguien la salvara, y tú podrías haberlo hecho con una simple llamada telefónica. En lugar de eso, veo fotos tuyas en una playa mientras tu hija se comía sus propias heces en un intento de sobrevivir. Fueron las duras palabras del juez.
Cristel Candelario tiene otra hija de 7 años de edad y sus padres están encargados de la custodia de la menor. La madre también nos aclaró que ella siempre cuidaba a las dos niñas mientras su hija, que era maestra, trabajaba. Pero que cuando ocurrió la tragedia, ella estaba en el Ecuador y su hija no le dijo que se iba de viaje y que la pequeña Yailin estaba sola en la casa. Regreso con ustedes.
Pues gracias. Una historia durísima, ¿no?
Muy fuerte.
Vamos a pasar ahora a los cambios de la ley SB4, esta ley que criminalizaría a los indocumentados en Texas, que en cuestión de 9 horas, Silvia, esa ley pasó de estar en vigor a ser bloqueada por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito.
La posibilidad de que la SB4 se haga realidad está provocando tensiones con el gobierno de México y también con migrantes en la frontera, Jorge, como nos informa Alejandro Madrigal.
La desesperación por entrar a los Estados Unidos tras la polémica ley SB4 llevó a decenas de migrantes a intentar derrumbar la valla que divide Ciudad Juárez, México, de El Paso, Texas. Los migrantes agolparon sobre la valla pese a estar protegida con alambre de púas. La derribaron e intentaron cruzar a la fuerza. Rápidamente la Guardia Nacional estadounidense corrió a contenerlos y evitaron ingresaran masivamente a los Estados Unidos. Los migrantes que lograron atravesar fueron retornados a México.
Hace 2 horas yo acabo de cruzar y los guardias me cogieron, pues me golpearon. Y nos pusieron en una fila y nos dijeron que nos, le entreguen nuestra identidad.
La respuesta de las autoridades fue implacable. Sometieron a los inmigrantes por la fuerza sin escucharlos. Y es que dicen hay confusión por la suspensión temporal de la ley SB4.
Eso es lo que yo digo, sí. Yo le digo a ellos que, o sea, ¿por qué nos sacan si estamos, o sea, en la lucha de no hacer cosas malas en ese país ni nada? Porque nosotros tenemos familia.
El gobierno mexicano confirmó que se trata de una ley anticristiana y que no permitirán que los migrantes sean retornados desde Texas a México.
Injusta, violatoria de preceptos, de normas, de la convivencia humana, no solo del derecho internacional, sino hasta violatoria de la Biblia.
El Senado mexicano informó que enviará una nota de protesta a la Cámara Alta norteamericana.
Para el Senado mexicano es lamentable, es grave y es peligroso.
Mientras en la frontera, la incertidumbre crece sin que se vea una solución a corto plazo.
En estos momentos en la frontera se registra una tensa calma y reina el caos entre la comunidad migrante porque quiere ingresar antes de que entre en vigor esta polémica ley que da facultades a autoridades locales para detener a los migrantes y ser regresados a territorio nacional. Y también preocupa a las autoridades mexicanas que 10 millones de conacionales viven y trabajan en Texas y que también pudieran estar en riesgo, Ilia.
Muchas gracias, Alejandro. Continuamos con este tema. El gobierno republicano de Texas le pidió a 3 jueces de apelaciones que le permitan usar la SB4 para perseguir a inmigrantes indocumentados, pero una magistrada se mostró escéptica sobre la posibilidad de que un estado pueda asumir el poder que tradicionalmente ha ejercido el gobierno federal en materia de inmigración. Claudia Uceda tiene este ángulo de la noticia.
La confusión sobre la ley SB4 que permite arrestar y deportar a inmigrantes en Texas continúa.
Para nosotros es un para atrás y para adelante. Nos tiene mareados, básicamente porque en cuestión de días y horas salen decisiones conflictivas.
Ayer la Corte Suprema permitió que Texas empezara a aplicar la ley. Después, la Corte de Apelaciones la suspendió y hoy esa misma Corte escuchó argumentos orales. Allí un panel de 3 jueces parecían divididos sobre si la ley puede ponerse en vigor mientras dure el proceso de apelación en curso. La presidenta de esa corte, la jueza Priscilla Richman, se mostró escéptica sobre la ley de Texas. El juez Andrew Oldham parecía estar a favor. La jueza Irma Carrillo Ramírez no habló. El presidente Biden la nombró a ella hace solo unos meses. Allí estaba la Unión Americana de Libertades Civiles.
Sobre la legalidad del SB4 y lo que debatimos hoy solo es si el Quinto Circuito va a eliminar o pausar el bloqueo que interpuso el nivel distrito.
La ley SB4 de Texas daría el poder a las agencias de policía local y estatal de detener y deportar a inmigrantes que crucen a Texas sin autorización. La Casa Blanca alega que la Constitución reserva ese poder al gobierno federal. En una decisión de 6-3, la Corte Suprema, con una mayoría conservadora, el martes, se negó a bloquear la ley mientras la consideraba la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, dándole así una victoria al estado de Texas. Esta tarde, antes de ir a Texas, el presidente en Arizona no mencionó el tema. Estaba haciendo campaña. Expertos temen que si la ley de Texas se mantiene, podría animar a otros estados gobernados por republicanos a promulgar leyes similares. Este martes en Iowa se aprobó una ley similar.
Se espera un escenario similar a lo que vimos con DACA y DAPA, cortes que tomarán la decisión de poner en pausa o en curso esta legislación, y es muy probable que termine todo aquí en la Corte Suprema. En Washington, Claudio Uceda, Univision.
Es que ciertamente es complicado. En Texas las autoridades policiales parecen estar divididas sobre la conveniencia de esta ley SB4. Algunos jefes policiales dicen que el estado debe frenar los cruces migratorios si no lo hace Washington, pero otros advierten que no tienen los recursos ni el entrenamiento para perseguir inmigrantes. Lidia Carrazas conversó con agentes del orden y con activistas.
No vamos a andar buscando nosotros a ver quién está cruzando el río Bravo.
El tira y afloja ante la ley SB4 ha creado aún más incertidumbre.
Nos han preguntado personas que si es el tiempo de vender casa, de vender carros, de sacar a los niños de la escuela y moverse del estado.
Aunque la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito suspendió la entrada en vigencia de la ley, está claro que todo puede pasar. Aún así, la decisión temporal trajo alivio para muchos.
Descansé, dije, pues qué bueno, ojalá que se quede así, porque no tengo ninguna información del estado, qué es lo que vamos a hacer. No tengo bastantes oficiales y no tengo especialmente el espacio para tener aquí inmigrantes.
Considerando que la ley es vasta y policías en todo Texas mediante la ley SB4 podrían arrestar y hasta expulsar a migrantes hacia México, la falta de capacitación adecuada y de recursos pone en duda que los agentes puedan ejercer poderes migratorios.
El proteger las fronteras y ejecutar las leyes de inmigración debe ser responsabilidad de las entidades estatales y federales.
This law can be applied,
y algunas agencias aseguran que solo aplicarán la ley como consecuencia de otro delito.
Nosotros vamos a continuar a educar a la comunidad, a hablar con ellos, a comentarles cuáles son sus derechos.
Esta dura ley emula otras piezas de legislación consideradas antiinmigrantes.
Me recuerda mucho lo que vivimos aquí en Arizona con una ley que se llama SB 1070.
Esa ley no llegó tan lejos como la SB4, pero tuvo consecuencias.
Y una de las cosas que miramos mucho aquí en esos años fue de que los negocios empezaron a cerrar completamente. La economía de Arizona se derrumbó completamente. Miramos que muchos negocios se cerraron, muchas personas se fueron del estado.
Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dice que mientras continúa esta batalla legal, el gobierno de Texas seguirá arrestando a inmigrantes indocumentados por traspaso criminal en propiedades privadas, algo que ya formaba parte de su operativo Estrella Solitaria. Es todo de mi parte desde Eagle Pass, Texas. Lidia Terrazas, Univision.
Lidia, gracias. Una empresa de alquiler de autobuses acordó que no seguirá transportando inmigrantes indocumentados a Nueva York hasta que se resuelva una demanda en la que esté implicada. Se trata de Roadrunner, una de las varias empresas de autobuses que llevaron a migrantes a las llamadas ciudades santuario por órdenes del gobernador de Texas, Greg Abbott, para sacar a indocumentados de su estado. La ciudad de Nueva York demandó a 17 empresas de autobuses por más de $700 millones.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf. Y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
Everybody got
En JCPenney tenemos tallas y estilos para todos. Contamos con piezas que se ajustan a ti y a tu presupuesto. Combina unos pantalones cargo con una blusa relajada o eleva tu look con trajes en un sinfín de colores. Descubre nuestras marcas para damas como St. John's Bay y Worthington, disponibles en tallas Petite y Plus. O Stafford y J. Ferrar para caballeros, disponibles en tallas Big and Tall. Porque en JCPenney ya comenzó la primavera. JCPenney, tallas y estilos para todos.
Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
La Reserva Federal dice que espera reducir las tasas de interés 3 veces este año, pero por ahora, como la dejó como está, entre 5,25% y 5,5%. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, dijo que mantiene la meta de bajar la tasa de inflación a 2% anual. La noticia de que habrá 3 recortes en las tasas preferenciales disparó la bolsa de Nueva York a niveles muy altos.
Un estudio revela un aumento de casos confirmados en el último año de pacientes con Alzheimer. Además, las proyecciones no son nada alentadoras. Vilma Tarazona nos explica.
En su estudio más reciente, la Asociación Nacional de Alzheimer calcula que en el país hay 6.9 millones de personas diagnosticadas con esa enfermedad, unos 200 mil casos más que el año pasado.
Desafortunadamente, si una vez hay...
Maxim Vieira, miembro de la Asociación Nacional de Alzheimer, dice que los hispanos son los que más la padecen.
Se está viendo el aumento de diagnósticos en el país entero, pero los estamos viendo un poco más entre la comunidad hispana, porque creemos que los factores de riesgo que contribuyen a un diagnóstico, por ejemplo, sería el diabetes, que es muy predominante entre los hispanos, a alta presión, hipertensión, a alto colesterol.
Las muertes han aumentado a más del doble desde el año 2000. El 70% de las familias de estos pacientes dicen que es muy difícil manejar la enfermedad.
En el que ella está con otros viejitos, pero son 6.
Es el caso de Sonia Pita. Su madre sufre de Alzheimer desde hace más de una década.
Yo le preparé un cuarto aquí en la casa y se quedó aquí y fue terrible. Porque a las 2 de la mañana se despertaba gritando, ella no sabía dónde estaba, ella no sabía eso. Se me escapó 3 veces de aquí, de la casa. Me la trajo la policía y yo tuve que tomar acción y tuve que ponerla en un lugar porque yo trabajo.
Mejoran un poquito la memoria.
El doctor Alfredo Melgar trata pacientes con la enfermedad y dice que es vital estimular al paciente.
Porque una de las cosas que yo he visto que más ayuda al paciente es la parte mental. Un paciente de Alzheimer no se puede abandonar y llevarlo a un lugar solitario y aislado. Un paciente con Alzheimer tiene que tener actividad mental, social, el cine, la lectura, ejercitar su memoria para que eso no progrese.
Los programas sociales de Medicare y Medicaid dijeron que lanzarán en julio un programa piloto para ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes con Alzheimer y reducir la presión a familiares y profesionales que los cuidan. Ilia.
Muchas gracias, Vilma.
Les cuento que los premios gordos del Mega Millions, 977 millones, y Powerball, 687 millones, son enormes. Tras varias semanas de acumular el premio. Entre los dos suman más de 1.600 millones de dólares. Lo interesante es que no todo ese dinero es del afortunado ganador y dependiendo del estado en que usted viva, podrían quitarle hasta la mitad del premio. Luis Mejía nos explica cómo funciona.
It's time to play America's favorite jackpot game. This is Powerball.
Sin ganadores, el premio de Mega Millions para el viernes se acerca a los 1.000 millones, mientras que el Powerball de esta noche supera los 687, sumas difíciles de resistir.
Mira, ¿qué crees que ahorita exactamente voy a la tienda esa a comprar mi boleto de lotería? Porque yo sí me traía medio loco esa cantidad de dinero.
Quien gane los 977 millones el viernes podrá recibirlos en 30 pagos anuales. Si lo quiere esperar, se tendrá que conformar con un solo pago reducido de poco más de 421 millones de dólares, que igual no está nada mal. Ahora, si tiene la rara suerte de ganarse una fortuna, no crea que se la llevará toda a casa. Primero, el gobierno cobrará su parte.
¿Hay alguna forma de evitar pagar impuestos cuando te ganas la lotería?
La respuesta es muy simple. No.
Los expertos dicen que una forma de reducir el golpe impositivo es aceptando pagos durante 30 años. Si no llega a cobrarlos todos, los puede dejar como herencia.
Significa que divides el premio en 30 pagos, que ciertamente forman parte de tus bienes. Si algo te pasa a ti, esto pasa a ser parte de tu legado a tu familia.
Eso sí, sea un pago o 30, igual de los impuestos no se va a salvar. El impuesto federal es siempre el mismo, el estatal depende de donde uno viva. Pero entre una cosa y otra puede estar seguro de que le van a quitar prácticamente la mitad de lo que gane. Claro que ese es un buen problema para tener.
Siempre va a ser en todo te quitan impuestos.
Pero no se preocupe por eso todavía. Primero, tiene que ganar. San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
El 8 de octubre comenzará el juicio al exinfante de Marina Daniel Penny, acusado de homicidio involuntario por la muerte de un desamparado en un tren en Nueva York. En mayo pasado, Penny aplicó una llave para neutralizar a Jordan Neely, que según testigos iba gritando y pidiendo dinero a los pasajeros.
Bueno, pronto se va a cumplir el aniversario de la tragedia de la estación migratoria de Ciudad Juárez en México, recuerdas, ahí en la frontera con Texas, en la que murieron 40 personas.
Una investigación, Jorge, de dos medios estadounidenses y uno mexicano, revela que esa instalación no contaba ni con rociadores ni con extintores para enfrentar un incendio.
No solo eso, las llaves de la celda donde estaban los migrantes se encontraba a plena vista, pero los agentes migratorios no abrieron las puertas.
Jessica Cermeño nos informa.
Hace casi un año, el 11 de abril, el presidente de México explicó que la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en la frontera con Texas, comenzó con una protesta de los migrantes detenidos.
Se produce un incendio, pero sobre todo hay intoxicación, porque la puerta estaba cerrada, porque quien tenía la llave no estaba.
Pero ahora, una investigación conjunta de Lighthouse Reports, La Verdad de Ciudad Juárez y El Paso Matters revela por primera vez imágenes y audios en los que se escucha a una mujer dando la orden para que no se abran las puertas cuando la celda ya estaba llena de humo. Antes, esa noche, el 27 de marzo de 2023, un agente de seguridad privada entregó la llave de la puerta más cercana hacia el exterior a una funcionaria del Instituto de Migración, quien la dejó en un escritorio. Y luego, cuando ya el incendio había iniciado, le entregaron las llaves a un supervisor migratorio, pero ni así abrieron el portón que habría permitido un rescate más rápido de los migrantes.
Y el humo y las colchonetas, tú sentías que te estabas quemando vivo.
La investigación incluye entrevistas con sobrevivientes, un modelo 3D de la estación y la revisión exhaustiva de 16 horas de video de lo ocurrido, que revelan que en varias zonas donde tendría que haber habido extintores, no había nada.
Fueron encendiendo más rápido, le iban tirando más. Los de migración no hicieron nada, pues.
Algo que se observa claramente en las imágenes. Incluso se ve como un agente migratorio pasa de largo ante uno de los únicos dos extintores que había en la estación. Esta investigación revela que si hubiera habido un extintor en el lugar designado más próximo a la celda, cualquier agente hubiera llegado a él en 16 segundos. 40 hombres perdieron la vida.
Por asfixia, por llegar tarde, fue que hubo tantos muertos.
En México, Jessica Cermeño, Univisión.
Totalmente injustificado, ¿no?
Una de las razones por la que es importante el periodismo en investigación.
Y vamos a terminar con otra cosa porque, Ilia, las cosas están cambiando.
Bueno, tú sabes que hoy es el Día de la Felicidad. Estados Unidos, pues, no está entre los 20 países más felices del mundo.
Del puesto 15, Estados Unidos pasó al 23 del índice global de felicidad, en que por séptimo año sigue Finlandia en el primer puesto.
La razón principal de este bajón de los Estados Unidos es que los jóvenes menores de 30 años no sienten que haya mejorado su calidad de vida y también influye la corrupción, la reducción de las libertades y de la expectativa de vida.
Tú le preguntas a las personas, ¿te quieres ir de tu país? Si te dicen que no, está entre los países más felices, sin duda.
Bueno, no nos vamos, ¿no?
Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
En JCPenney tenemos tallas y estilos para todos. Contamos con piezas que se ajustan a ti y a tu presupuesto. Combina unos pantalones cargo con una blusa relajada o eleva tu look con trajes en un sinfín de colores. Descubre nuestras marcas para damas como St. John's Bay y Worthington, disponibles en tallas Petite y Plus. O Stafford y J. Ferrar para caballeros, disponibles en tallas Big and Tall. Porque en JCPenney ya comenzó la primavera. JCPenney, tallas y estilos para todos.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.